Pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera aula del trimestre de Historia Social. Ayer ya hubo una de Memoria Viva que han dado los compañeros de Carmen Sol. Y reconozco que lo primero que sugerí como título, que era las primeras revueltas de la Edad Moderna, dándole unas cuantas vueltas, pues me pareció que como es un debate muy abierto entre los historiadores, lo de llamar a lo que vamos a ver o revueltas o revoluciones, lo he puesto ahí entre interrogantes porque me parece que es una pregunta o ya una cuestión de debate que podríamos tener luego después. También una cuestión que quería plantear desde un punto de vista previo es que tal vez la charla de hoy va a ser excesivamente larga, porque mi intención primera, como habéis visto a los que les he mandado la información a través del correo electrónico, pues la intención era ver la guerra de los campesinos alemanes de 1825, la guerra de las comunidades y también la guerra de la revuelta de las Germanías de Valencia, que a lo mejor va a ser excesivo el formato. Por tanto, si en algún momento veo que alguien desfallece, diré directamente que lo corto ahí y punto. Yo tengo metraje, pero estas revueltas y estas revoluciones dan para mucho y por tanto a lo mejor le he venido un poco arriba como de Wyoming y me he puesto a escribir y me he puesto aquí a hacer, como me dice Pilar también, me dice, va a haber mucho ahí, que pues, no sé si son 40 filminas las que he puesto, pero a lo mejor son demasiadas. Muchas de ellas son solamente de imágenes, pero claro, a lo mejor es demasiado lo que he planteado. Para iniciar la charla, deciros que vamos a comenzar con la Edad Moderna, el ciclo que vimos en la última parte del trimestre anterior fue sobre la Edad Media, y sobre todo con muchos movimientos de tipo religioso, de muchos los que aquí no habéis sufrido, habéis tenido bastante, digamos, olor a chamuscina, como hemos hablado en algunas ocasiones, por la hoguera, que está siempre funcionando en esta etapa de la Edad Media. Aquí lo que vamos a ver es un giro, en la primera revuelta no tanto, porque es un giro, el que voy a plantear es un giro de revueltas secularizadas, más de tipo laico, excepto la revuelta de los campesinos alemanes, que tiene algo que ver también con la religión. La revuelta de las comunidades de Castilla no tiene prácticamente nada que ver con la religión, y la revuelta de las germanías tiene un ramalazo final, si es que nos da tiempo a verlo, para comentar el tema también de la religión. Pero la primera revuelta, la que vamos a ver aquí, es la revuelta de los campesinos alemanes. Os he traído aquí dos imágenes. La primera es de Durero y es de una etapa anterior, es de 1512, como se ve en la parte superior del grabado. Y luego la otra imagen es una imagen ya de la lucha de los campesinos contra los príncipes y sobre todo también contra los señores feudales en Alemania en 1525. Y esta primera revuelta podemos decir que es la que da inicio a la Edad Moderna, digamos, desde un punto de vista europeo, en tanto en cuanto es el movimiento de masas que yo creo que es más potente en la historia europea antes de lo que es la Revolución Francesa, antes de 1789. Yo os he puesto ahí un poco de las causas por lo que podemos decir que es el primer movimiento o la primera gran revuelta social de la época. Es un movimiento que tiene una amplitud geográfica muy importante, ahora lo vamos a ver a través de un mapa. El núcleo en concreto de la revuelta está en torno aproximadamente a este área de aquí, donde pone Schwingen, y luego se va extendiendo directamente ya por toda la parte que veis ahí de color verde y también por toda la parte de color rosa, y luego al final pues se va extendiendo por Sajonia y también por Tirol, por Salzburgo, llega a la zona de los Alpes y también por la zona de Austria. Bueno, es por tanto una revuelta que va a tener una extensión muy importante a lo largo de todo lo que es el centro de Europa. Las otras dos revueltas, las nuestras, las de la Comunidad de Castilla y las de la Germanía, pues solo tienen una dimensión algo más pequeña, territorialmente hablando. Por lo tanto, esta es la más espectacular y al mismo tiempo también lo que sabemos es que tiene una participación social muy numerosa. Se ha dicho que es una revuelta de campesinos, pero no solamente de campesinos. Aquí también vamos a ver una revuelta vinculada fundamentalmente con artesanos, con mineros y también con un importante componente de ciudadanos. Y también lo que creo yo aquí importante en esta revuelta, pero luego podemos plantear si es una revuelta o una revolución, es la cuestión también de que es una revuelta que tiene un ideario político muy amplio. Es decir, aquí vamos a ver una revuelta que tiene un programa anteriormente hemos visto cosas muy difusas, pero ahora vamos a ver ya un programa, un ideario concreto, y al mismo tiempo lo que vamos a ver también es que junto a una revuelta de tipo político hay todo un ideario de tipo social. Muy entroncado también con la religión, pero sobre todo con una serie de componentes de reivindicación campesina muy importantes. Yo os he puesto ahí, por ejemplo, que también hay una visión muy compleja que ofrece de la reforma. Ahí, aquí en esta revuelta campesina hay un enfrentamiento muy claro entre lo que son los elementos del luteranismo más clásico, que luego hablaremos denominándolo magisterial. Hay una reforma magisterial y hay al mismo tiempo también una importante, un componente muy importante de crítica a la reforma de Lutero, a esa reforma magisterial, por parte de una serie de predicadores, pero también por una parte de activistas sociales. Vamos a hablar de Andreas Karlstadt, vamos a hablar de Thomas Müntzer, e incluso de anabaptistas, que están planteando que la sociedad se puede estructurar y organizar de otra manera, y sobre todo de una manera de comunismo primitivo, de alguna manera. Y también lo que vamos a ver ahí, en un determinado momento, es que hay una implicación de estructuras políticas muy diversas, porque Alemania en este momento es un imperio, pero es un imperio que tiene 390 entidades territoriales. Imaginaros la dificultad que puede tener para una revuelta de tipo campesino el unificar espacios tan sumamente diversos como 390 entidades territoriales distintas. Muchos son condados, abadías, pueden ser ducados, pueden ser obispados, es decir, hay una heterogeneidad muy grande desde el punto de vista organizativo y territorial. Y lo que yo creo que voy a plantear aquí es que todo esto que os he dicho está contradiciendo de alguna manera la visión de que una revuelta de tipo campesino sea política. Parece ser que los campesinos no, al menos con los historiadores, que nos solemos equivocar, no tanto como los economistas cuando hacemos predicciones, pero normalmente cuando hablamos de la cuestión de etiquetar a las revueltas campesinas, solemos decir que no tienen un ideario propio. Y esta revuelta en concreto nos va a demostrar justamente lo contrario. Los campesinos sabían muy bien lo que querían y en ese sentido no persiguen simplemente limitarse a lidiar injusticia. No, ellos tienen un programa político muy claro. Esto también lo vamos a ver luego después, cuando, si nos llega el tiempo, cuando hablemos de la parte de la revuelta antiseñorial, del movimiento antiseñorial de la Guerra de las Comuneras de Castilla, porque también tenemos esa imagen de que los comuneros eran solamente urbanitas, que eran todos solo ciudadanos. Y yo lo que siempre me ha interesado mucho es dejar claro que el movimiento de los comuneros también hay una parte importante de agitación campesina. Y en este sentido, yo creo que hay aquí cuestiones que nos van a interesar, fundamentalmente, porque hay unos hechos concretos que necesitamos explicar. Tenemos una revuelta que comienza, o una revolución, según algunos autores, que comienza en el verano de 1524, y comienza en el sureste y en el centro de Alemania, y como os decía, en esta zona de aquí, en esta zona de Stuhlingen, y luego se va desarrollando ya por la parte verde y por la parte naranja, rosada. Bien, esta parte de la revuelta de que surge en Stuhlingen, más tarde o más temprano, tiene algún tipo de repercusión también en el suroeste de Alemania y al mismo tiempo también en un centro muy importante que es Núremberg. Y a partir de finales del 1524, como se ha colocado ahí, desde el sureste el movimiento va extendiéndose por otras partes de Alemania, concretamente hacia la Selva Negra y también hacia la zona del lago de Kostalparez, que se mete directamente en la zona de Suiza. Hay una organización muy clara desde el principio y es la de las, os he puesto ahí el nombre de las Haufen, que son una especie de guías cristianas que actúan como cuerpos armados directamente. Y esto, digamos, le da una organización, una cohesión al movimiento. Y vemos que a partir de los primeros meses de 1525, ya el movimiento se extiende por toda Suabia. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta que en Suabia es donde está mejor organizado toda la movilización. De hecho, esa mejor organización va a dar pie también a que en esta parte de Suabia se pongan en marcha los primeros programas políticos con un nombre concreto que son los 12 capítulos del campesinado suabo, que los vamos a ver al final de toda la explicación. Pero junto a esta parte tan organizada, luego hay otras partes que ya se meten en Francia, Alsacia, Lorena, el Palatinado y también toda la parte de la zona de Suiza. Bien, esto en concreto vemos que está dirigido, la parte de la de la movilización que está más en la zona de Francia, está dirigido por este personaje que tenéis ahí, yo no sé, como soy disléxico, siempre me hago un lío contra la derecha y la izquierda, por eso no conduzco. El caso es que este personaje que está a vuestra izquierda es Hallstatt, que es un personaje que va a tener mucha repercusión en unos movimientos incluso previos a la guerra de los campesinos, y el que tenéis a la mano derecha es Thomas Münzer, que está actuando en Turingia y que es uno de los máximos valedores, digamos, de una doctrina evangélica pura para llevar a la práctica en la zona donde lleva a cabo la revolución. Son, fijaros, muchos de ellos personajes que tienen que ver con la Iglesia. Con una Iglesia que a la hora de la verdad están criticando porque están viendo que lo que está viniendo por parte de Lutero no les gusta, y lo que quieren por todos los medios es que no haya un cambio de sillón, es decir, que para quitar al Papa de Roma venga un Papa alemán montando su propia Iglesia. Ellos lo que quieren es recuperar la pureza evangélica. Y hay muchos de ellos, como puse en la introducción de la presentación a la gente que les he mandado el correo electrónico, lo están haciendo con la lucha armada. Es decir, esto es una guerra, no es un juego de marcianitos. Bien, los campesinos, lo que vamos a ver es que una vez que comienza la sublevación, comienzan también a organizarse. Y se comienzan a organizar básicamente porque tienen un contacto importante, lo vamos a explicar un poquito más tarde, tienen un contacto importante con lo que son personas que son caballeros y que tienen una formación militar. Pues he puesto ahí tres nombres: Geyer, Befilinger y Gruber, que son personas que vienen de una nobleza que está trabajando en una crisis importante, pero que a la hora de la verdad se pone en marcha, en la cabeza de los ejércitos de los campesinos. E incluso algunos tienen no solamente instrucción militar, sino que dotan también a los ejércitos de su propio instrumental bélico. Por eso he puesto ahí que tienen artillería, que tienen las jinetes y que tienen en cierto modo también una organización. Esa organización es la Liga de Suabia, que es una organización de caballeros que están luchando contra el emperador y que a la hora de la verdad están siendo derrotados, pero que cuando pueden echan una mano a los ejércitos de los campesinos. Aquí lo que también interesa es tener en cuenta que hay una importante cantidad de circunstancias bélicas en el territorio en el que nos movemos. Aquí ahora mismo se está produciendo, por ejemplo, la batalla de Pavía. Carlos V, por ejemplo, en un determinado momento ha vencido a Francisco I, el rey de Francia, y los ejércitos del emperador, pues en un determinado momento, están en toda la parte donde también están, o están lindantes con los ejércitos también de los campesinos. Y en ese momento, los campesinos, por ejemplo, a estas mismas tropas de Carlos V les infligen derrotas, es decir, les ganan. Hay una batalla, por ejemplo, en Salzburgo, en julio de 1525, donde los campesinos ganan a todo un ejército profesional. Y esto, por supuesto, infunde bastante euforia dentro de los ejércitos campesinos. Pero el problema fundamental de la movilización de los campesinos es que, como decía, no está coordinada. Los grupos que os he puesto antes, como veis, pues hay grupos en esta parte verde, en esta parte naranja, en esta parte rosada, y están todos como demasiado desperdigados. No hay una unidad dentro de lo que es la lucha campesina. Cada uno va, en cierto modo, un poco en función de los problemas concretos que tienen en cada zona de influencia. Entonces, los campesinos en ese sentido tienen un debe, y es que no están realmente coordinados entre sí. Lo que me interesa también es que tengáis en cuenta que, simplemente para acabar con el tema de los hechos, es que la razón del fracaso de los campesinos está casualmente en este tipo de problemática, en esta descoordinación, y al mismo tiempo también está en que, por supuesto, ellos no eran profesionales de las armas, ellos eran inferiores desde el punto de vista bélico. Tenían armas y tenían táctica, pero en buena medida esas armas y esa táctica les venían de los caballeros, que os he comentado antes, que les estaban una mano. Una vez que los caballeros, en última instancia, pues en algunas ocasiones pactan incluso con los príncipes alemanes, ahora comentaremos algo más, pues directamente estos ejércitos campesinos, pues en muchas ocasiones tienen problemas para poder continuar. Y en ese sentido también, lo que quería también comentaros es que hay una estrategia militar algo, digamos, con problemas, pero eso no quiere decir ni más ni menos, no quiere decir que el campesinado fuera política y militarmente inepto. Es decir, de hecho, acabamos de ver que ha habido una batalla que la ganaron en Salzburgo en el año 1525. Pero el problema de los campesinos es que si ellos están en cierto modo desunidos, los que sin embargo sí están unidos, aunque tardan un poco en reaccionar, son los príncipes alemanes. Y estos son profesionales de la milicia, estos son profesionales de la guerra. Y en ese sentido, hay una represión ya desde mediados del verano de 1525. Estos movimientos duran relativamente poco, van a durar un año aproximadamente toda la guerra de los campesinos. Pues hay una represión importante ya desde el verano, y por ejemplo en la batalla de Zabe, pues el duque de Lorena, por ejemplo, mató a ni más ni menos que a 18.000 campesinos, y en la batalla final de la guerra, la batalla de Frankenhausen, pues perecieron 6.000, incluido el propio Münster, que bueno, pues tuvo unos avatares bastante complicados una vez que fueron derrotados sus ejércitos, y luego después a él le cogieron preso, y luego después pues le torturaron, y luego después le hicieron una verdadera carnicería. Bueno, la muerte, la destrucción y las horribles represalias ya sabemos que acompañaron a la derrota, y fijaros, las muertes de los campesinos, por ejemplo, ascendieron, según algunas cifras de cronistas, a 100.000 campesinos en total. Es decir, fue una verdadera masacre. Comunidades enteras fueron masacradas y las villas también incendiadas, y los principales dirigentes y los principales también seguidores de la revuelta pues fueron torturados, decapitados y también quemados. Y bueno, no me voy a extender mucho en la cuestión de la gastronomía de los cuerpos, porque muchos cientos de rebeldes fueron cegados, bueno, a otros les cortaron los dedos. Bueno, ya sabéis cómo son los ejércitos profesionales cuando se meten a saco con los que se rebelan. Me gustaría, sin embargo, más extenderme en el tema de las causas. ¿Qué es lo que llevó a los campesinos a rebelarse? Porque al fin y al cabo, muchas veces, como decía al principio, muchas veces se nos dice que los campesinos no tienen un concepto claro de lo que les impulsa. Parece que son simplemente emociones, parece pasión, simplemente no, hay unas causas reales que les llevan a rebelarse, y yo creo que ahí, desde luego, hay una cuestión básica, que es una crisis que empieza en la Baja Edad Media, empieza prácticamente en el siglo XIV, y que afecta sobre todo a una zona de Alemania, la Alemania del Sur, y que tiene que ver mucho con lo que es la estructura socioeconómica, la estructura agraria del país. Ahí me voy a centrar en dos cuestiones. Hay una primacía en Alemania de lo que es una nobleza señorial con unos derechos sobre las explotaciones agrarias que integran sus señoríos. Digamos, esto lo hemos explicado en alguna otra ocasión, pero hay unos señores jurisdiccionales que tienen un control sobre un determinado territorio, no porque sean propietarios, sino porque o el Estado o la Iglesia les dicen directamente que tienen capacidad como para poder ejercer justicia sobre una determinada área, pero hay algunos de estos señores al mismo tiempo son propietarios de los terrenos donde tienen ellos también el señorío jurisdiccional. Y esto tiene sus problemas, porque los derechos que tienen los señores sobre los campesinos desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de la justicia, pues es ni más ni menos que ellos pueden tener la capacidad de imponer impuestos, tienen capacidad sobre la materia fiscal, y al mismo tiempo también pueden reclutar ejércitos, pueden decirle directamente a un campesino, tú estás en una tierra que es de mi jurisdicción, y a ti te obligo, porque yo soy la autoridad, te puedo obligar a ir a engrosar mi ejército, aunque no te guste mucho la guerra en la que te voy a meter. Y al mismo tiempo también lo que sabemos es que el señorío a los príncipes fundamentalmente lo que les dota es de jurisdicción, es decir, de la capacidad de imponer justicia, es decir, de todo tipo de penas corporales cuando se realiza cualquier acto que el señor considera que es ilegal. Y aquí también hay una cuestión importante, y es que en estos señoríos la mayor parte de la población está sometida, fijaros, esto es una constante, digamos, en Europa, aunque en España todavía se había eliminado una gran parte de la servidumbre, sin embargo en Alemania el 80% de los campesinos alemanes todavía estaban sometidos a la servidumbre, es decir, no eran prácticamente personas, estaban sometidos a lo que era el rigor de la capacidad que tenían de ejercer la presión sobre ellos los señores feudales. Pero junto a este señorío jurisdiccional, la capacidad que tienen los señores de imponer justicia, los campesinos tienen su propia organización. Os he puesto ahí una palabra un poco, a lo mejor, en el propio alemán, una palabra un poco que no pasa nada, que es Gemeinde, pero la podéis traducir perfectamente por comunidad de aldea. sé que aquí hay personas que están muy interesadas por el municipalismo y en realidad son nuestras comunidades de aldea básicas que también tenemos en Castilla. En Alemania también las había. Es decir, podemos tener unos señoríos jurisdiccionales, pero luego los campesinos se organizan a su manera. Y la manera de organizarse en Alemania se llama Gemeinde y es una, digamos, la forma básica de organización de la sociedad feudal en Alemania. Y esto es importante porque a través de la Gemeinde, a través de la comunidad de aldea, los campesinos tienen una capacidad de poder negociar todo lo que es su mundo, todo lo que son sus relaciones, por ejemplo, comerciales, todo lo que son sus relaciones económicas con los señores feudales. Es decir, si un señor feudal quiere hacer algo, lo puede hacer porque le dé la gana, pero tendrá que arrasar a la Gemeinde, tendrá que arrasar a la comunidad de aldea. Esto les cuesta a los señores hacerlo muchas veces porque evidentemente es mucho más fácil someter a la población a través de la disuasión que no de la fuerza militar. En ese sentido, lo que vemos es que los campesinos saben que a través de la comunidad de aldea tienen fuerza y pueden tener capacidad de negociación cuando vienen las cosas mal dadas, aunque evidentemente luego la autoridad del señor siempre está por encima. Pero es que la Gemeinde, la comunidad de aldea, también facilita a los campesinos una cierta capacidad de poder enfrentarse a los funcionarios de los poderes públicos. Si alguien va a imponer, por ejemplo, un impuesto que es totalmente ilegal, la Gemeinde se puede, la comunidad de aldea se puede reunir y puede decidir en un determinado momento plantear un pleito, un juicio contra esos funcionarios que en un determinado momento están pudiendo realizar algo que no es legal. En la Gemeinde, os he puesto ahí, lo que es básico es el derecho consuetudinario, el derecho de costumbre. Esto no son cosas que estén escritas, es que la gente se conoce, la gente tiene una tradición y esa tradición es la que lleva a cabo para poder defenderse de, por ejemplo, de todo lo que pueden ser las imposiciones que pueden venir del derecho romano o de cuestiones que para los campesinos son bastante, por decirlo de alguna manera, extrañas a su cultura. Y por eso os he puesto ahí lo de las costumbres locales, que son muy importantes para los campesinos. Por ejemplo, en la Gemeinde hay una cuestión importante y que no me gustaría que se pasara de lado, y es que ellas, a través de la Gemeinde, los campesinos consolidan los derechos de los productores dependientes sobre las tierras. Me explico algo mejor. Los campesinos, en muchas ocasiones, tienen a través de la costumbre la posibilidad de transferir la propiedad, mejor dicho, el usufructo de las tierras a sus hijos, aunque ellos no tengan el título de propiedad. Esto los señores saben perfectamente que les conviene, porque a la hora de la verdad se está estabilizando a una familia determinada, la está estabilizando en un terreno concreto y evidentemente se facilita también que haya una producción permanente dentro de la comunidad de aldea. Esto, a través de la comunidad de aldea, se puede defender el derecho de que los productores dependientes puedan tener una capacidad de permanencia sobre el terreno. Pero es que al mismo tiempo también la comunidad de aldea garantiza algo que, por ejemplo, vamos a ver aquí dentro de dos días si se cumple la ley del gobierno. Es decir, garantiza que los campesinos pueden tener el derecho a usar los terrenos comunales. Los terrenos comunales son básicos para la reproducción de las comunidades rurales, en tanto en cuanto los comunales facilitan pues todo tipo de productos, desde vallas, desde leña, desde agua, caza. Hay una serie de cuestiones que cuando la economía no está excesivamente desarrollada, si no puedes ir al mercado, mejor no ir al mercado. La gente, los campesinos en este momento no van al mercado todos los días, directamente obtienen muchos recursos de los bienes comunales y a través de la comunidad de aldea defienden que eso siga permaneciendo básicamente para el uso de los campesinos. Y al mismo tiempo, ya os digo, afirma una cosa que es muy importante para los campesinos, que es el derecho de trato. Esto que os comentaba antes, de que los señores reconozcan la transmisión hereditaria de la tierra a cambio de una renta fija. Es decir, nosotros nos vamos a quedar aquí, siempre cuando el señor lo conceda, nosotros vamos a pagar una renta fija y evidentemente vamos a transmitir el usufructo de los bienes, lo vamos a transmitir a nuestros hijos, de tal manera que la comunidad más o menos es estable en ese sentido. Y aquí lo que sabemos es que la defensa de la Gemeinde se convierte en la guerra de los campesinos en uno de los principales fundamentos de casualmente de esa guerra o de esa revolución. Claro, los señores feudales no se van a quedar de brazos cruzados. Saben que la Gemeinde es fuerte, que la comunidad de aldea mantiene a los campesinos y ellos, desde luego, lo que van a hacer es intentar por todos los medios y avanzar para que esto no sea un obstáculo en sus prerrogativas. Bien, os hemos puesto aquí una cuestión vinculada, bueno, esto ya lo he comentado antes. Lo que también me interesa es que sepáis que hay un determinado momento en que la guerra de los campesinos no nace en el vacío. Los campesinos tenían experiencia ya sobre el tema de la revuelta. Ellos habían protagonizado revueltas antes de 1524-1525. Os he traído aquí tres revueltas. Algunas son bastante espectaculares, algunas tienen que ver con la religión, otras no. La primera es esta que os he muesto aquí, la de 1473-76. Esto tiene que ver con un músico al que un día se le aparece la Virgen. Bueno, estas cosas ocurren en la Edad Media, en la Edad Moderna, y creo que en la Edad Contemporánea, y seguirán existiendo también en el siglo XXI y en el siglo XXII. Es decir, aquí hay gente que, bueno, pues tiene unas características concretas y que a la hora de la verdad, pues las, en este caso concreto, las endulzan con la música. Este al que se le aparece la Virgen es un músico que le gusta tocar el tambor y que en un determinado momento, pues aprovecha que hay una serie de peregrinaciones que él se las apropia de alguna manera, en este lugar que os he puesto ahí de Nikershausen, en una zona que es la Franconia, y lo que viene a traer este tambor de Nikershausen, es muy jovencito, este Hans Boehm, es que en un contexto de flagelantes, de predicadores, de algunas cosas que ya hemos visto nosotros en otras ocasiones, de legardos y de taboritas, pues se está esperando a un salvador ungido, es algo que tiene que ver también con el milenarismo, pues surge un movimiento mesiánico cerca de una ciudad que es la de Würzburg, que está, es una ciudad que está en manos de un obispo. Y bueno, este movimiento mesiánico está asociado a este joven pastor, a este joven tamborilero, que de alguna manera, pues como decía, se le aparece la Virgen y se convierte en orador. Bueno, se viene arriba, en un principio simplemente predica penitencia, comenta milagros y dice ser capaz de sacar a las almas del infierno, pero luego, pues ya os digo, se le calienta la lengua y directamente empieza a aconsejar no pagar diezmos y plantear la libertad para todos de caza, de pesca y de bosque. Bueno, también ya, una vez que se ha enardecido, pues directamente llama al canalla al emperador, inútil al papa y cosas peores al obispo. Que al mismo tiempo, fijaros, el obispo es de estos de los que acumula cargos. Es obispo, es príncipe y es señor de la ciudad de Würzburgo. Bueno, pues le dice directamente que es un lujurioso y que al mismo tiempo está pues quedándose con todo lo que es el patrimonio de los vasallos, ¿no? Bueno, sabemos que este personaje tenía bastantes hijos, el obispo, pero bueno, hay algunos otros obispos de los que no vamos a hablar hoy mucho, pero el obispo de Lieja tenía 65, con lo cual simplemente lo dejo caer ahí. Había personas que desde luego no tenían mucho por el voto del celibato. Me imagino que no, me imagino que no. Bueno, el caso es que comienzan a acudir peregrinos por docenas de miles de toda Alemania y poco importa que fuera utilizado por uno ermitaño y por vasallos enemigos del obispo. Bueno, al final, como no podía ser de otra manera, porque en mi charla siempre al final acabo hablando de la hoguera, pues fue apresado y luego al final le quemaron. Bueno, hubo incluso entre todos los peregrinos que se acercaban allí bastantes muertos en la refriega contra el ejército que le montó el arzobispo. Bueno, esto que veis aquí son una especie de hachones de velas que traían los peregrinos cuando venían a ver al tamborilero, al que luego después pues la justicia del obispo pues, le pasó por la hoguera. Tenemos otra revuelta, para que veáis que no es una cuestión, anecdótica lo de nuestro joven tamborilero, la revuelta de los Munchun o también de los Abarca. El Munchun significa sueco o Abarca y es un tipo de calzado que utilizaban mucho los campesinos en esta época en Alemania y que simboliza la solidaridad y la revolución también campesina. Esto lo va a dirigir un tal Fritz, Josef Fritz, en Gutenberg, también en Alsacia y en la Confederación Helvética. Es una serie de movimientos, no tienen tampoco una coherencia desde el punto de vista ni geográfico, ni desde el punto de vista tampoco temporal. Fijaros, van desde 1493 a 1517, es decir, cada X tiempo se van reproduciendo estos movimientos campesinos. Y este movimiento tiene un componente importante político porque pretende fundamentalmente conservar los fueros campesinos, es decir, las costumbres comunitarias de estas, como os he dicho, de la familia, de la comunidad de aldea, y también pretende crear un derecho divino. Eso tiene mucho de influencia de ese movimiento que vimos en la última vez del movimiento husita, porque ellos lo que pretenden, los movimientos Bunsuru o movimientos Abarca, es exigir la reordenación de una sociedad desde un punto de vista evangélico. Bueno, estos se lanzan fundamentalmente contra los judíos y a los que acusan de usureros, y también contra los obispos y contra los abades. A estos les llaman directamente voraces. Y es un movimiento, ya os digo, que con el tiempo se va cada vez más articulando, pero es un tanto disperso, y tiene un programa bastante amplio. Solamente reconocen al emperador y al papa, pero no a ninguna autoridad de tipo intermedio, y piden directamente la eliminación de ciertas exacciones, reducción de impuestos, supresión del diezmo, y al mismo tiempo también la abolición de la confesión auricular. Esto es una cuestión que va a ser reivindicada luego también por la reforma protestante. Bueno, junto a la reforma también piden, porque esto también es una lección, digamos, de lo que va a pedir Lutero, porque en Lutero, en cierto modo, está bebiendo de muchos de estos movimientos. Ellos también piden la elección de pastores y la paz universal. Es decir, lo de la elección de los pastores, en la iglesia convencional eso no tenía cabida, y sin embargo, Lutero desde el principio dijo que era posible que se eligieran los pastores dentro de la comunidad de aldea. Bueno, las demandas de los Bunsen se elevan a un nivel revolucionario, y ellos las fundamentan en los principios de una ley y una justicia divina. Tenemos un último movimiento, es el del pobre Conrado o los cachondos, que son, bueno, una movilización curiosa, porque son, el pobre Conrado es el nombre de una especie de cofradías o hermandades de campesinos que a los que les unen, sobre todo, que son pobres y que están descontentos. Y dicen, bueno, si somos pobres y descontentos, pues lo que tenemos que hacer es descojonarnos directamente. O sea, al mal tiempo buena cara, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso también se le llama de los cachondos, porque están todo el rato gastando bromas. Lo que pasa es que de las primeras bromas luego a las segundas ya va cambiando la cosa, ¿no? Hay, por ejemplo, un duque, el duque de Gutenberg, que es un derrochador nato, es decir, una persona que se le va el dinero por la de las manos continuamente, y cuando este duque de Gutenberg trata directamente de incrementar sus rentas y tasas, manipulando una cosa que es muy importante para los campesinos, las medidas y las pesas, pues directamente es cuando de la broma se pasa ya a algo más serio, ¿no? Hay un concreto, una reacción que, bueno, cuando hay este cambio de monedas y de pesas y de medidas, los campesinos lo consideran algo abominable, y hay uno, un campesino que se llama Pedro Gais, que dice, yo ya no estoy para bromas. Yo, las pesas del señor duque de Gutenberg, yo directamente lo que voy a hacer va a ser tirarlas al río. Y a partir de ahí, él dice, me llamo pobre Conrado. Soy un cachondo, pero soy un cachondo que voy a plantar cara de otra manera al derrochador de mi señor, ¿no? Bueno, pues se dedica este Pedro Gais a recorrer pueblos, va ganando adeptos, se va convirtiendo ya en una protesta agraria ya de envergadura, y sobre todo una protesta agraria de envergadura contra las usurpaciones de los derechos comunales. Y él va a tener una característica importante que otros movimientos no han tenido, que une a campesinos y artesanos. Es decir, aquí hay ya una cohesión más importante de la que vemos en otros movimientos. Por supuesto, la dieta territorial, que es digamos en la asamblea donde se reúnen los señores y príncipes alemanes, pues directamente se reúnen en Tubinga y logró dividir a los rebeldes, de tal manera que se aplacó a los urbanos, mientras que el duque este de derrochador aplastó a los campesinos y ejecutó también a sus líderes. Para que veáis que hay, primero, contexto, no haría falta en última instancia que hubiera una conspiración, es que ya había causas reales para que hubiera una revuelta, y al mismo tiempo es que hay experiencia previa desde el punto de vista de la movilización social. Y la cuestión que me interesa ahora es plantearos lo que creo que son las causas ideológicas de la revuelta. Estamos en un momento en el que se está cuestionando permanentemente la autoridad. Esto no se había hecho antes. Sí, desde los husitas, os acordáis que eran de 1420, ha habido como una especie ahí de relajamiento, y a partir de aquí, de 1520-1525, está habiendo una crisis de las autoridades desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, y yo creo que sin la crisis que plantea Lutero, que Lutero al fin y al cabo está planteando que se le puede plantar cara al Papa, pues esto, a la hora de la verdad, es el contexto de la reforma lo que está dando una difusión de preparación ideológica para lo que es la revuelta de los campesinos. Y Yo creo, de todas las formas, que habría que advertir dos cuestiones como se ha puesto ahí. La religión es importante en la guerra de los campesinos, pero me parece que no hay que darle tanto interés a las conexiones teológicas del conflicto, sino que hay que ir al conflicto en sí mismo. Y al mismo tiempo, creo que tampoco deberíamos de situar al conflicto en un sitio de la periferia de la historia de la Reforma. Es que el conflicto de la guerra de los campesinos ya en sí mismo estaba en el centro de la Reforma, como vamos a ver ahora con las figuras de Calzar y sobre todo con la figura de Thomas Müntzer. Aquí hay un cuestionamiento de la autoridad que se divulga en estos días en Alemania y que creo que es esencial para captar la dimensión y la cronología de la revolución campesina. Antes de la guerra, antes de 1525, son muchas las críticas al poder de la Iglesia y también al poder del Imperio. Por ejemplo, os he traído aquí algunas cuestiones vinculadas con las otras perturbaciones previas, pero no me gustaría dejar de lado que antes de 1525 son tantas las críticas al poder y a la Iglesia que se han quedado incluso plasmadas en panfletos y en libros. Es decir, por ejemplo, hay un panfleto revolucionario que se llama De la Reforma del Kaiser Sigismundo, y en este panfleto revolucionario se llama a la revolución religiosa y política y a la purificación social. Y tiene, no voy a decir que fueran bestsellers de la época, pero tuvo 8 ediciones entre 1476 y 1522. Y hay otro libro titulado a sí mismo, Libro de los 100 capítulos, que se escribió también o se editó entre 1502 y 1513, que es un alegato en defensa de la libertad política y económica. Bueno, otros textos destilan mucha hostilidad hacia la riqueza y el poder eclesiástico y entroncan con ese movimiento que vimos la otra vez, que son los husitas. Se centran mucho en profecías, en predicciones, que anuncian calamidades inminentes si no se atienden a sus peticiones, digamos, de alguna manera son un tanto milenaristas, pero yo creo que no se debe olvidar también que en las revueltas estas de los abarcas, que plantean lo del tema de el campesino con un símbolo que es el de los suecos, se expresan las ideas más radicales del momento que enlazan con algunos personajes que ya vimos nosotros en charlas anteriores, como puede ser John Ball en la revuelta de 1381 en Inglaterra, o con los mismos husitas, pero en su rama más favorita, los husitas estos que estaban ahí en la zona de Bohemia y que reivindicaban el comunismo primitivo. La Reforma es importante porque desafió al orden tradicional. Y yo creo que trae a primer plano que hay controversias teológicas, una nueva predicación, la crítica a la religiosidad externa, al diezmo, a las indulgencias. Es decir, yo creo que alentó a la gente, pero no es la causa fundamental de la revuelta. Es decir, yo creo que la crisis de autoridad, la más grande hasta entonces conocida, junto al clima de desobediencia, creó alientos e impulsó a la guerra de los campesinos. Y en este sentido podemos ver las primeras revueltas ya inminentes como precedente de lo que es la guerra de los campesinos, que es esta que os traigo aquí, las perturbaciones de Wittenberg, que están protagonizadas por el Kastad y por los profetas de Zwickau entre los años 1521 y 1522. Fijaros, estas revueltas son desórdenes que ponen en práctica ni más ni menos que una reforma urbana desde abajo. Ahora vamos a explicar esto de urbana y también desde abajo, y donde confluyen las ideas de una persona que es un letrado, una persona que sabe leer, que es Kallstadt, y las también enseñanzas de unos personajes que lo vamos a llamar profetas, que tienen su sede en Zwickau, y que estos profetas son analfabetos, pero sabían lo que querían. Y estos profetas analfabetos, directamente junto con Kallstadt, van a plantear una seria problemática a Lutero. Lutero en estos momentos está un tanto al margen, porque bueno, tiene que estar negociando con el emperador, está dirigiendo la dieta de Worms, está demasiado entretenido con los problemas con el imperio, y en cierto modo esto le despistó mucho de lo que estaba ocurriendo realmente en sitios muy cercanos a donde él tenía su asentamiento. Bien, Kallstadt era, como os he dicho, una persona letrada. Era un profesor de derecho canónico y civil en Wittenberg. En Wittenberg, en la ciudad donde Lutero empieza toda su reforma. Él fue el colaborador de Lutero en la batalla de las indulgencias, en esta batalla en la cual se pretendía que Roma no pudiera sacar más dinero a Alemania para poder construir la Basílica de San Pedro. pero más tarde o más temprano se fue distanciando del fundador del protestantismo. Y ahí hay una serie de ideas importantes que se enfrentan a las ideas de Lutero. Por ejemplo, él no quería una nueva jerarquía eclesiástica. Lutero sí, Lutero quería imponer una nueva iglesia. Él, Karlstadt, rechaza la jerarquía eclesiástica, plantea que los clérigos y los laicos tienen que ser iguales, plantea también que la autoridad exclusiva no tiene que venir ni del Papa ni de Lutero, sino que tiene que venir de la propia Biblia. Esto es algo que ya vimos en otra charla con Wycliffe, un personaje también importante que plantea esto mismo. Él dice que no es demasiado importante los sacramentos, de hecho, en algunas ocasiones, pues él se los pasa por cierta parte. Destruye imágenes, él es una persona muy implacable con esto, y fijaros, esta imagen que tenemos aquí de Karlstadt, casualmente, en el fondo, esto de aquí, son las personas que apoyaban a Karlstadt destrozando una iglesia, porque pensaban que era un nido directamente de idolatría. Para ellos cualquier cosa que tiene que ver con imágenes es algo que tienen que destruir. Y en ese sentido también, pues él, junto a la destrucción de imágenes, pues se pasa bastante, se dedica a destruir las imágenes, pero al mismo tiempo también a plantear una cuestión que también habían planteado los jesuitas, que era la comunión bajo las dos especies. No solamente que lo hiciera el sacerdote, sino que también lo pudieran hacer los feligreses. Eso es lo que plantea Karlstadt, y lo llevan a la práctica. De hecho, mientras Lutero está fuera de la ciudad de Wittenberg, Karlstadt directamente comienza a hacer ese tipo de cuestiones en la propia ciudad de Wittenberg, al mismo tiempo que también lo está haciendo en Zwickau con los profetas, son ciudades relativamente cercanas. Y los llamados profetas de Zwickau, Storch, Dressel y Stutter, ya os digo que son analfabetos, pero ellos tienen un programa cívico bastante interesante y también un programa religioso. Son muy entusiastas y son muy fanáticos, por supuesto, apoyaban esa destrucción de las imágenes en las iglesias, y son los que sientan las bases del anabaptismo. Lo hemos visto ya un poco cuando estuvimos hablando un poco de todo lo que era lo que vinculaba con los jesuitas, pero aquí estos profetas son los que van a sentar que el bautismo de los niños pues no puede ser, el bautismo solamente debe ser para una persona ya formada que tiene un determinado conocimiento. Ellos lo consideran que el bautismo de los niños es contrario al Nuevo Testamento y también a los sacramentos, y proponen algo que también habían propuesto los husitas, la comunidad de bienes y la destrucción del orden existente. Bien, ellos desde Zwickau se trasladan en 1521 hasta la ciudad de Wittenberg, donde está Karlstadt y donde Lutero en ese momento está fuera de la ciudad, y allí suscitan mucho entusiasmo, y bajo su influencia y bajo la presión popular, pues Karlstadt, que es el que lleva la voz cantante en cierto modo, pues inicia un movimiento que va a agitar la ciudad. Y durante 1521 y 1522, mientras está ausente de Lutero, profesores, estudiantes, artesanos, asalariados y esclérigos sacan al público sus principios más íntimos, pues misas en alemán, algo que antes estaba totalmente prohibido, comunión bajo las dos especies, las bodas de los sacerdotes, Karlstadt se casa él mismo, y con su mujer, claro, por supuesto, y la destrucción de imágenes. Y aquí también vemos que hay un programa no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista político, porque ellos lo que plantean también es una reorganización de la asistencia pública, una prohibición también de la mendicidad, una prohibición de la prostitución, y al mismo tiempo también que los fondos administrados por el clero secular y los diezmos se socialicen, y con el producto de esos diezmos directamente que se dedique a la asistencia, a la enseñanza y también al culto divino. Claro, esto mientras está Lutero fuera. Cuando Lutero sale de su refugio en Wartburg, que era donde le tenía ahí refugiado su protector, pues se dedica a lanzar perlas por la boca, los llama de todo menos guapos, los anatemiza, dice que el sacerdocio universal no puede interpretarse en términos de libertad o de soberanía popular, es decir, acaba directamente con lo que puede ser una posibilidad de que clérigos y laicos tengan un trato de igualdad, y dice que es solo Dios, el juez y el soberano, el que delegan las autoridades establecidas, es decir, hay que tener una autoridad, mientras que Karlstadt y estos dicen, vamos a acabar con el orden establecido. Lutero, sin embargo, plantea todo lo distinto. Y claro, a partir de ahí vemos que hay una deriva de la no solamente de la guerra de los campesinos, que todavía está en ciernes, sino de la propia reforma luterana, porque Lutero, que al principio parecía que apoyaba a los campesinos, al final se pasa al lado contrario, De hecho, tiene un opúsculo que se llama Contra las hordas canallas asesinas de los campesinos, a partir del cual ya se ve muy claramente que él ya se ha distanciado completamente de las reivindicaciones campesinas. Bien, hay una importante cuestión también aquí que tiene que ver con que, previo a la guerra de los campesinos, hay una guerra de los caballeros. Os he comentado antes que el liderazgo, en cierto modo, desde el punto de vista militar, de los campesinos, de los restos campesinos, recaía sobre caballeros. Y estos caballeros en concreto, bueno, este que tenéis aquí, tan guapo, es Ulrico von Hutten, y este personaje, pues, es uno de los que, digamos, podemos denominar la cabeza teórica de los caballeros. Los caballeros tienen un problema importante, y es que están atravesando por un declive económico y social desde allá hacia un tiempo, desde aproximadamente mediados del siglo XV, y digamos que en cierto modo pues se están convirtiendo en unos seres un tanto anacrónicos, bueno, por decirlo de alguna manera, estos son como una especie de Quijotes que ya no tienen nada que ver con la función anterior que tenía la baja nobleza, y que en un determinado momento incluso tienen que buscarse la vida en el bandolerismo. Y en buena medida ellos están planteando también una especie como de reestructuración del papel que juegan en la sociedad. Y en esa reestructuración lo que vamos a ver es que estos caballeros de alguna manera encuentran su función en la dirección de las tropas de los campesinos. Este personaje, este von Hutten, había coincidido con Lutero en vincular la libertad cristiana y la libertad alemana, porque estas son cuestiones interesantes también. El von Hutten este pensaba, como Lutero, que de Roma venían todos los males, pero este lo veía no desde el punto de vista religioso, sino que lo veía desde el punto de vista más de la nación alemana, ¿no? Él decía, por ejemplo, que el derecho romano, el gusto por el lucro y los mercaderes extranjeros habían acabado con el derecho de costumbre alemán. Y esto, claro, decía, todo esto ha acabado con la cándida simplicidad germana, decía él. Bueno, los alemanes debían irse para Monjute en una especie como de cenicientas, ¿no? Y bueno, pues decía, pues claro, han acabado con nosotros y con la simplicidad alemana. Y habían acabado también con la edad de oro de los pueblos germanos. Y claro, solo la caballería, que la representaba perfectamente von Hutten, conservaba puras sus costumbres ancestrales y era capaz de enfrentarse a la antinación, al clero y a la burguesía que había traicionado directamente a los caballeros en Alemania. Bueno, en 1522 los caballeros crean una unión fraternal y eligen a este otro, que sale aquí, que es Frank von Sickingen, como capitán. Se lanzan a la conquista del arzobispado de Treveris y los príncipes luteranos no les apoyan, y tampoco los burgueses ni los campesinos. Con lo cual, lo que vemos directamente es que esa parte de la guerra de los caballeros, que se han impuesto de alguna manera ir contra la autoridad de todo el poder constituido, que les ha quitado a ellos casualmente el poder que tenían antes, pues acaba en una derrota. El personaje que tenéis ahí, pues sí que muere en el asalto a un castillo y fracasa el intento de regenerar el imperio por la baja nobleza. Y a partir de ahí ya hay una división como muy clara. Los príncipes se van con Lutero y los caballeros se van con los campesinos a mantener, digamos, el liderazgo organizativo de sus ejércitos. Y la reforma, ya os digo, cada vez va siendo más cosa de los príncipes y menos cosa de los campesinos y menos cosas también de los desarrapados, digamos, de la historia. Y Lutero, ya os pongo ahí, se entenderá bien, sobre todo con los príncipes, a partir de ahí. En lo que sigue me interesa mucho, sobre todo, ver cómo se organiza todo esto, porque al fin y al cabo nos puede enseñar en algunos momentos algunas cuestiones vinculadas con lo que es la organización de los movimientos sociales. Yo creo que en cuanto a la estructura interna de la guerra de los campesinos hay aspectos importantes, hay organización, hay líderes, hay conexión con la ciudad, pero yo me interesa más insistir en sus ideas, en su programa. Pero vamos primero a ver la organización. Bien, valga señalar desde el principio que a la vista de los motivos y los antecedentes, como os he dicho antes, no se requería una conspiración. Bueno, yo creo que los que hemos estado en las plazas nos han dicho mucho de que éramos víctimas de una conspiración, pero se palpaba en el ambiente de haber que salir a la calle, ¿no? No hacía falta que ni hubiera cerebros grises ni nada de esto, ¿no? Es decir, la gente sabía perfectamente que había un momento determinado en el que se estaban produciendo demasiados acontecimientos y había que dar una respuesta. Más o menos les pasa lo mismo a los campesinos. Se mascaba la revuelta. el estallido, desde los estudios que yo controlo, surge sin ningún tipo de preparación, más allá de la experiencia previa que ya tenían de estos tres o cuatro movimientos previos que había habido entre los cachondos, los Bullsur y el pastor Bohem, y se extiende en una atmósfera muy cargada, enrarecida por los motivos sociopolíticos y por el cuestionamiento de la autoridad. Y esta atmósfera tiene también un contexto plagado de rumores. Nosotros tenemos ahora mismo estas cosas tan asquerosas que son los teléfonos móviles, internet y tal, y nos comunicamos con esto. Pero antes la gente se comunicaba de otras maneras, se comunicaba a través sobre todo del rumor, y el rumor tenía un efecto muy importante y sobre todo muy rápido. Nos puede parecer un poco, a lo mejor, extraño, ¿no? Pero los rumores se trasladaban de una forma muy rápida a través de elementos y sobre todo de agentes que pueden ser un tanto inesperados para nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, vendedores ambulantes que se trasladan de un sitio a otro, que van contando, y van contando a su manera, claro. A lo mejor en una determinada ciudad ha ocurrido una cosa y cuando llega el rumor a la ciudad de al lado, llega totalmente deformado, pero porque la gente se inventa cosas, fecula, y bueno, ocurría en Alemania, pero también ocurría en la Puerta del Sol, no en el siglo XXI, pues, sino en el siglo XVIII. Allá había un mentidero, el mentidero de San Felipe Neri, donde llegaban las noticias a la Casa de Costa, donde estaba nuestro querido Ignacio González, y ahí, en la Casa de Costa, pues la gente sabía antes, incluso de que llegara al destinatario, sabían lo que ocurría en cualquier sitio de Europa. Es decir, antes de que llegara al rey las noticias, la gente había, yo no sé por qué, o sobornada, como solemos hacer ahora también en los juzgados, estos rumores, que se ha dicho que había un soplo en un juzgado. Bueno, pues la gente sabía a través de todo lo que se cogía en el mentidero San Felipe Neri, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en cualquier otro sitio. Pues esto ocurrió más o menos parecido en la revuelta de los campesinos y en otras muchas revueltas. Y esto, en definitiva, es porque hay muchos emisarios, hay mucha gente que está trasladándose de un sitio a otro y que está facilitando información. En cuanto a la organización, tres cuestiones. La organización es en torno al modelo de esa institución que he llamado la Gemeinde, la comunidad de aldea, que es la célula social básica de los campesinos. Se movilizan formando, como os decía al principio, bandas, esas jauces que os he dicho al principio también, que tienen dirigentes, que tienen cargos y que también tienen organización en las villas y en las comunidades. Y muchos de estos movimientos pues se entregan directamente a la acción a través del juramento. La palabra dada en aquella época era una cosa muy importante. Ahora, bueno, pues se ha ido perdiendo ese tipo de cuestiones, pero en un momento en el que todavía la gente no sabe escribir al 100% y que, por ejemplo, no pasan en muchas ocasiones todo lo que son sus documentos por un notario, la palabra dada, por ejemplo, en la transmisión de una herencia es básica. No hace falta que se escriba, se vale con lo que se dice. Y en ese sentido, aquí vemos que hay mucho juramento, hay mucha negación también a rendir servicios y tributos y también a efectuar sobre todo pagos a señores y a príncipes. Hay una bastante oposición a la autoridad. Y claro, esto produce terror en los señores. En las áreas donde se produce la revuelta, en un principio, la comunidad de aldea, a través simplemente del toque de campana, pues comienza a tener el conocimiento de que ocurre algo, y el siguiente paso es que esas jauces que se han estructurado en torno a determinadas ciudades, pues se fusionan con otras. Y entonces, al final, lo que vemos es que hay una especie como de expansión de la revuelta y, al mismo tiempo, también la elección de jefes, capitanes, de líderes de la revuelta. Y, al mismo tiempo, también ya una organización un poco más trabada en cuanto hay también consejos, asesores de correspondencia, de ganancias, de regulación de actividades, bueno, que recogen también las listas de agravios de todo lo que es en los juramentos y también incluso los símbolos como las banderas que representan a los rebeldes. Yo creo que hubo una organización compleja y ordenada, sobre todo en Suabia, que es lo que vamos a ver ahora un poquito más en detalle, a través de los artículos del campesinado suabo. Y hubo otras versiones de organización rebelde un tanto más caóticas, como por ejemplo pueden ser las ligas de elegidos o las ligas de puros que puso en marcha Thomas Münzer en otras partes de Alemania. Pero tienen un problema todas estas fórmulas organizativas. Es que Alemania es demasiado grande y está demasiado dividida. Y entonces aquí hay un problema de fragmentación y a pesar de que la gente intente unirse a otros, a otras cauces, a otros territorios que ya están estructurados, organizados en la revuelta, directamente el problema que tienen es que en muchas ocasiones la fusión no llega a darse. Incluso, pues bueno, uno de los que más ha estudiado o que estudió en su día la revuelta de los campesinos, que fue Federico Engels, pues dice, lamentó que hubiera una falta de estrategias coordinadas, y él consideró que esto era la causa del fracaso, fundamentalmente, de la revuelta. Bueno, la revuelta tiene una estructura interna y al mismo tiempo tiene una conexión también urbana. Hemos dicho que de alguna manera es una guerra campesina, pero es una guerra donde los líderes son urbanitas. Y en ese sentido, yo creo que es importante tener en cuenta que, a pesar del componente campesino, la implicación urbana no tuvo precedentes. Es decir, aquí vamos a ver que hay pequeños comerciantes, artesanos, hay una gran cantidad de parados, de predicadores, de protestantes recientes que ayudan a generalizar el movimiento. Yo os he puesto ahí que había muchas ciudades en las que las tensiones existentes ya antes de la revuelta son las que empujaban al conflicto. Bueno, había gobiernos muy diferentes según la zona y eso provocaba desigualdades. Había también muchos problemas en torno a la fiscalidad de cada área era distinta. También había muchos problemas vinculados con lo que se pretendía en determinadas zonas que podía ser el imperio. Había gente que planteaba que podía haber un imperio más autónomo en determinadas zonas que en otras. Y bueno, luego había muchísimas quejas que eran más de tipo social, esas que os he puesto ahí, las quejas materiales por el trabajo y por el salario. Y por supuesto, en muchas ciudades también había muchas quejas contra el clero. Porque, bueno, los privilegios se consideraban que eran excesivos. Claro, la cuestión está que con todo este contexto, la guerra de los campesinos va a multiplicar y amplificar los conflictos. Y vamos a ver que hay ciudades en las que se unieron los campesinos, llegaron incluso también en otras acuerdos con ellos, con los campesinos, y otras simplemente que fueron golpeadas y directamente no pudieron llegar a ser parte de la movilización campesina. En suma, por un lado, las quejas materiales de la ciudad se van a unir a un elemento moral, a la palabra de Dios, a la justicia divina, lo que va a ayudar a generalizar el movimiento, y al mismo tiempo, por otro lado, la ideología va a crear simpatía de los urbanos hacia la protesta rural y va a unir también a urbanos y a campesinos. Y vamos a ver también que hay dentro de la estructura interna una cierta dirección. La dirección casi siempre de la revuelta va a ser urbana, no campesina, aunque los campesinos van a, por supuesto, a tener un papel sobresaliente en determinados niveles, sobre todo en los niveles intermedios, es decir, los que, por ejemplo, dotan de fuerza a los ejércitos, no son los líderes, pero sí que son los soldados de los ejércitos, y ya os digo, la mayoría de los líderes son de la ciudad. Lo que más me interesa, ya os digo, es casualmente el programa, porque se suele decir que no hay un programa dentro de los movimientos campesinos, y lo hay. Y el programa es el de los 12 artículos del campesinado suabo. Los 12 artículos del campesinado suabo nos están planteando que junto a la protesta económica y social hay también una conciencia de lucha política. Hay una ligación entre las quejas de los campesinos y al mismo tiempo también los objetivos políticos. La gente se queja, pero al mismo tiempo tiene una alternativa. Las insurrecciones buscaban su justificación tanto en la costumbre de esa comunidad de aldea, de la gemende, como en la ley de Dios. ¿Para qué? Fundamentalmente para abolir la servidumbre, para potenciar las quejas consuetudinarias, las quejas que venían de atrás, para alimentar la revolución, para imbuir a los revolucionarios, a los campesinos de un nuevo orden y para presentar la manera de resolver las quejas de los campesinos. Y esta ideología, el fermento político y las aspiraciones podemos seguirlas perfectamente en estos 12 artículos del campesinado suabo, de los que os traigo simplemente la primera página de un total de aproximadamente 300 artículos de queja de los núcleos rurales. Es decir, los artículos, los 12 artículos del campesinado suabo son una especie de síntesis de 300 quejas que al final se pudieron resumir en 12. Y en ese sentido, los 12 artículos tienen mucho que ver con la aportación de los reformadores radicales, con ese, por ejemplo, Thomas Munzer, que hemos visto antes, y también tiene que ver mucho con el ensayo revolucionario y radical de ciertos movimientos que van a venir luego después, que son los movimientos anabaptistas, y que van a culminar en un insólito acontecimiento que, bueno, ya lo veremos en otra ocasión, que es el, algunos acontecimientos que tienen que ver en la ciudad de Münster. Los 12 artículos son una lista de quejas, son el programa de reformas, son el manifiesto, por decirlo de alguna manera, político de toda la guerra. Bueno, lo hizo un curtidor, un tal Lotcher y un anabaptista, un tal Furtmayer. Bueno, Furtmayer tendría algo de conocimientos de letras, era un alfabeto, pero Lotcher era completamente analfabeto. Y sin embargo, bueno, pues tenían ideas que se pusieron en marcha. Se dio en una ciudad importante de Suabia, que es Memmingen, y aquí lo que tenemos en cuenta es que los núcleos rurales se unieron para poner sobre el papel lo que eran todas sus reivindicaciones. Es decir, son los 12 artículos la auténtica expresión de las aspiraciones campesinas y la auténtica justificación de esa lucha de los campesinos. Se imprimieron por primera vez en 1525 y fueron reimpresos más de 20 veces en 2 meses. Eso sí que es un best-seller de la época. Fueron conocidos por todo el imperio y fueron leídos y discutidos públicamente por las masas. Es decir, aquí hay un proceso asambleario que pone en marcha la discusión de todo un programa. Y dieron paso a una doctrina que podemos denominar revolucionaria de justicia, muy enraizada en la palabra de Dios, como no podía ser de otra manera en esa época. Y de a partir de ahí, todo un núcleo del articulado. ¿Qué es lo que nos plantean los 12 artículos? Bueno, pues demandan, por ejemplo, la elección del clero parroquial, la reducción de los diezmos y su administración por la comunidad. Esto somos que hayamos visto en algunos otros movimientos anteriores. Condenan las opresiones de los señores y buscan su rectificación. Abolen la servidumbre. Dicen ellos que está probado que en la Biblia los seres humanos somos libres. Vuelven a la comunidad de las tierras comunales enajenadas. También esto lo hemos visto en otro movimiento anterior. Así como el derecho de caza, de pesca y de leña. Regulan las rentas y los deberes de los campesinos. Sustituyen la jurisdicción criminal de los señores por una jurisdicción criminal de los propios campesinos. Y abolen el tributo por herencia. Yo creo que son cuestiones fundamentales de la economía campesina. Una condición legal y social del campesinado es lo que está aquí en marcha y también de su independencia. Ellos quieren poner fin a la servidumbre y restringir los poderes de los señores y los gobernantes. Es decir, lo que quieren es la autoafirmación de la comunidad campesina organizada, la comunidad de aldea, esa gemeinde que hablábamos antes, como la voz y como el vehículo de los intereses campesinos y la manifestación del igualitarismo. Pero hay tres aspectos más. Ellos querían asegurar al campesinado una representación en el Reichstag, es decir, en la especie de parlamento alemán. Tienen un fuerte componente anticlerical y al mismo tiempo tienen peticiones específicas de cada área rebelde. Es decir, dentro de estos 12, de las 300 quejas, 12 se han resumido para el campesinado suabo, pero había muchas otras quejas de otras zonas que también se pusieron en marcha y también se pusieron en imprenta. En suma, lo que pretendían los campesinos eran cambios religiosos, pero traducidos en transformaciones políticas y sociales inmediatas. Y bueno, hasta aquí si me habéis seguido, no sé si tendréis ganas de continuar con la parte de los conflictos que tienen que ver con la guerra de las comunidades, no sé cómo vais, de atosigamiento ya, o llevamos 1 hora y 10 aproximadamente. ¿Aguantáis un poco más todavía? Vale. Bueno, pues vamos a ver un momento simplemente algo vinculado con nuestros conflictos, porque estos son anteriores, los conflictos de las comunidades de Castilla. Yo advierto que lo que voy a contar aquí tiene que ver algo con algunas cuestiones que ya me parece que debatimos en otra charla, me parece cuando estábamos en Torrelaguna, pero voy a darle un componente de, digamos, distintivo a lo que pueden ser otras explicaciones sobre las comunidades de Castilla, porque las comunidades de Castilla se han identificado siempre con un movimiento netamente urbano, y yo lo que quiero es explicaros que junto al componente urbano también hubo un componente campesino y un componente netamente antiseñorial, que no es el más conocido, que tampoco es el más extenso, pero que me parece que es importante tenerlo en cuenta porque los campesinos aquí también tenían un papel en la revuelta de las comunidades. Bueno, ya con esto quiero plantear que estamos ante una revuelta urbana y rural de las más intensas de la Edad Moderna, antes incluso que la revuelta de los campesinos alemanes, y que en ella se dan de la mano multitud de descontentos que provocan que la revuelta se caracterice por ser muy profunda, por ser muy compleja y con muchas discrepancias entre los historiadores en cuanto a su sentido. Hay algunos que la tachan de democrática y de revolucionaria, otros que dicen que es muy conservadora, otros dicen que es muy nacionalista. Bueno, eso, si queréis, luego lo planteamos un poco más en el debate. Hay un factor político decisivo, y esto lo sabéis todos, ¿no? Este señor que tenéis a mano derecha es Carlos I de España, quinto de Alemania, y bueno, pues hemos hablado de algunos personajes, algunos obispos que tenían muchas ambiciones y tal, pues este es una persona que simplemente por la mandíbula, dicen algunos que la mandíbula ya refleja bastante de lo que son los austrias. En concreto, los primeros austrias debían de ser bastante ambiciosos, y los últimos son totalmente tontos. Así lo digo, por lo menos Felipe IV y sobre todo Carlos II, aunque Carlos II luego tenía ramalazos de una cierta capacidad de comprensión mayor que algunos reyes anteriores. Pero bueno, lo dejamos ahí, y como no he venido aquí a hablar de Carlos II, sino de este Carlos I, pues vamos a comentar qué es lo que nos trae aquí este personaje. Nos trae un factor político fundamental, y el factor político fundamental es este de la mano izquierda, la elección imperial. Esto es el colegio, la dieta imperial, donde se supone que están ahí los electores, y los electores son los que deciden quién es el sucesor del emperador que acaba de morir, que es Maximiliano. Bien, pues para llegar a esto hay que tener primero dinero, hay que sobornar al colegio imperial. No se obtiene la cabeza imperial, el trono imperial, si no hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace Carlos? Carlos directamente lo que plantea... Pues no me he ido aquí a... Carlos lo que plantea es que tiene que venir a España porque tiene que jurar las libertades en las diferentes cortes, las libertades castellanas, las aragonesas, en las diferentes cortes, y jura la libertad casualmente para poder en las cortes decir que necesita dinero para irse directamente a Alemania. Esto lo conocéis de sobra. Bien, hay un monarca y un componente importante que es un monarca extranjero. Esto es una también, en cierto modo, una especie como de recurrencia en algunos de los movimientos más importantes de la historia de Castilla. En el motín contra Gilese también hay un componente de repulsa al extranjero, el personificado en la persona de Esquilache. Bueno, pues la mecha es esta, que tenemos un monarca extranjero que viene, y que viene al país con unos consejeros flamencos que provocan una riada de indignación. Fijaros, por ejemplo, un personaje emblemático que era el regente Cisneros, muere antes de que venga Carlos, pero a Cisneros lo sustituye como arzobispo de Toledo ni más ni menos que Guillermo de Crua, que solo cuenta con 20 años. Experiencia meteórica y fantástica en lo que puede ser la regencia, y sobre todo, más que nada, que es más que la regencia, en el arzobispado de Toledo, que es el arzobispado más grande de toda España. Bueno, pues claro, la gente esto lo ve como una especie de ofensa, ¿no? Lo siguiente que tenemos es que el descontento, o mejor dicho, que las exigencias políticas y fiscales de esta de estos consejeros flamencos que acompañan al rey soliviantan a las ciudades castellanas, porque lo que ven los castellanos fundamentalmente en esta corte que viene con Carlos es mucha altanería, es mucha prepotencia. Y en ese sentido hay en la revuelta un rechazo al nuevo poder monárquico por parte de las ciudades. El descontento se va a hacer ya patente en las primeras cortes. Carlos tiene que ir a las cortes de Valladolid para jurar las libertades castellanas, eso lo hace en 1518, pero después se tiene que ir a Zaragoza y a Barcelona, y como todavía no tenemos un reino unificado, por mucho que nos cuenten los de los reyes católicos de que unificaron en el país, que son mentiras, Aragón tenía su independencia, era, digamos, una federación de reinos, porque Castilla también tenía la suya. Es decir, tenemos que, para que el rey sea proclamado rey, tiene que jurar en las Cortes de Castilla, pero también tiene que ir a las Cortes de Aragón. Es decir, y las Cortes de Aragón es un reino también federado. De la manera que tiene que ir a Zaragoza para jurar los pueblos aragoneses, pero al mismo tiempo también tiene que ir a Barcelona para jurar los pueblos en este sentido catalanes. Y en esa parte, lo que vamos viendo es que en las diferentes cortes las ciudades comienzan a pedir ya cosas a Carlos. le empiezan a pedir cosas que adelantan el programa comunero. ¿Qué le piden? Exigencia al rey, primero, de jurar las libertades y privilegios del reino. Esto lo hace sin problema. Y bueno, yo lo quiero largarme rápido a Alemania, me decís que tengo que jurar las libertades, pues las juro. Pero claro, hay más problemas, hay más cosas que le piden. La prohibición de extranjeros en el gobierno. Claro, Carlos no está por la labor. Lo primero que va a hacer, nada más irse, es colocar a Adriano de Utrecht como regente. Y Adriano de Utrecht, de castellano y de aragonés, tenía bastante poco. Lo siguiente, prohibición de vender cargos. Esta cuestión es básica en todo el antiguo régimen y también en la Edad Media. Y un historiador bastante famoso, Domínguez Ortiz, dijo que la venta de cargos a favor, casualmente, de esta cohorte de flamencos que venía con Carlos era desvergonzada. Fue desvergonzada. Es decir, aquí se vendió, como estamos acostumbrados ahora, ya en la crisis esta que tenemos ahora mismo, se vendió todo el sector público a estos cargos que venían con el futuro emperador. Prohibición de extraer moneda. Hay gente que dice que los extranjeros estaban extrayendo moneda a manos llenas. Y esto, evidentemente, provocaba problemas. Según venía el oro de Sevilla, el oro o la plata a Sevilla, directamente se iba directamente a Flandes. Consideración de Juana, madre de Málaga, como reina. Esto es importante en tanto en cuanto plantea una cuestión que es la de la sucesión dinástica. Y al mismo tiempo también lo que está planteando es que Juana no estaba tan loca como querían hacer ver. Esto, bueno, ha dado una derivación hacia muchas interpretaciones de muchos historiadores y no voy a entretenerme en esto. Hasta que Carlos tuviese descendencia, el infante Fernando iba a estar en España. Debería de estar en España. Esto es una obligación que exigen las Cortes. Y que Carlos viva en España. Dice, bueno, te puedes ir directamente al imperio, pero luego vuelve. Vuelve directamente a España, aprende castellano, esto es muy importante, y al mismo tiempo actúa como un rey español. Esto, claro, a Carlos pues le planteaba ciertos problemas. Pero tras la muerte de su abuelo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, Carlos acepta estas condiciones a regañadientes, como os decía, para conseguir dinero y para marchar precipitadamente a ser coronado nuevo emperador. Y aquí convoca, porque todavía Castilla, a pesar de que está en Valladolid, todavía Castilla no lo ha dado el visto bueno, convoca unas cortes en Santiago en mayo de 1520, donde soborna a los procuradores de las diferentes ciudades con voto en cortes para conseguir 400.000 ducados. Bueno, hay que decir lo siguiente, los procuradores de las ciudades con voto en cortes no tenían todos ellos la capacidad de poder decir, o mejor dicho, de decidir en las cortes, porque las ciudades no les habían dado ese voto. No les habían dicho a los procuradores, tenéis la capacidad no solamente de hablar, sino de votar. No, dijeron, vais a simplemente a exponer lo que decimos nosotros como ciudades de Castilla, pero no vais a votar a favor del subsidio. Y sin embargo, evidentemente los sobornos tuvieron mucha fuerza y muchos procuradores que no tenían la capacidad de poder votar las decisiones, directamente los procuradores votaron a favor del subsidio. ¿Cuál es la consecuencia? Que una vez que consigue los 400.000 ducados y que designa como regente a Adriano de Utrecht, pues directamente, como además de las Cortes se han convocado en La Coruña, y luego, pues primero en Santiago y luego en La Coruña, pues ya embarca y se va para Alemania, tan contento él, pero deja detrás la estela de ya la revuelta comunera en marcha. Su primera manifestación, casualmente, de la revuelta comunera, las represalias contra los procuradores en Cortes que no han respetado el voto de sus ciudades. Es decir, vosotros no habíais tenido la posibilidad, no teníais el derecho ni el deber de votar a favor del subsidio. No os habíamos dado como ciudades esa capacidad. Y cuando vuelven, directamente a muchos procuradores, pues les pasan por cierta parte. Es decir, se les mata, se les ajusticia. Toledo se va a levantar a las órdenes de Juan Padilla. Esto ya lo sabéis, en febrero de 1520, y la rebelión se va a ascender a Segovia con su líder Juan Bravo, luego a Madrid, también aquí tuvimos un importante componente comunero, Zamora, Toro, Guadalajara, Ávila, Valladolid, Medina, Salamanca, ahí con Pedro de Maldonado y otras ciudades. Bien, en julio, ahí tenéis a Padilla y tenéis a Juan Bravo también en Segovia, una imagen de la una estatua que hay ahí en la Plaza San Martín. En julio, los delegados de 15 ciudades van a fundar una alianza de todas las comunidades que llamaron la Liga Santa. Y esta alianza lo que va a plantear es una cierta organización de la movilización comunera. Y aunque en el seno del movimiento aparecen en algunas ciudades resistencias antiseñoriales de ciertas comunidades rurales, lo que vamos a ver es que el aglutinante central de la revuelta va a consistir en el rechazo de las ciudades castellanas al nuevo poder monárquico. Sabéis que hubo luego después unas cuantas victorias rebeldes en Segovia, en Tordesillas, pero que el apoyo de la alta nobleza, por ejemplo, de nuestro queridísimo señor del Infantado, el señor de aquí de Manzanares, que tenía tanta fuerza, pues este le facilitó al rey la derrota de los 6.000 hombres que formaban el ejército comunero en la batalla de Villalar, que lo tenéis ahí arriba un poco difuso, el 23 de abril de 1521, que ha sido la fecha emblemática de todo el movimiento comunero y del partido comunero castellano desde tiempo atrás. Bien, sus cabecillas, Padilla y Bravo, fueron ahorcados en el acto. Esta es la carta en la que se pone la sentencia de muerte de Padilla, Juan Bravo y Maldonado. Estos son los nombres de Padilla y de Juan Bravo, si pudierais verlo. Y aquí aparece el de Maldonado, que curiosamente, en un principio, pues Pedro de Maldonado no fue ajusticiado, porque tenía bastante conexión con un miembro de la alta nobleza, el conde de Benavente, se le liberó y en su sustitución pues se mató a su primo. También se ha pillado abandonado, el primo diría, bueno, luego se lo cargaron también a Pedro, pero tardó un tiempo en que se le cargaran. Esas son las cosas de la justicia de la época, ¿no? Que el primo diría, joder, qué mala suerte haberme apellido igual que tú, ¿no? Bueno, el caso es que Toledo resiste hasta octubre con la resistencia numantina de la mujer de Padilla. Los participantes, ¿quién se alzó contra Carlos? Según un investigador bastante famoso, Josep Pérez, no se trató de un todo homogéneo, sino de una mezcla de elementos muy dispares, muy heterogéneos. Había miembros del común, pero como os he puesto ahí, también hay miembros de la nobleza, son los que van a dirigir la guerra, fijaros, un paralelismo bastante claro con lo que es la guerra también de los campesinos, pero hay también caballeros, hidalgos, miembros del patriciado urbano, todos estos se van a ocupar de la guerra y también del gobierno de las ciudades rebeldes. Hay muchos profesionales, muchos miembros de los ayuntamientos, desde regidores, alcaldes, jurados, síndicos, escribanos, alguaciles. También hay miembros de profesiones, de lo que podríamos denominar ahora profesiones liberales, hay bachilleres, licenciados, médicos. Y también hay muchos mercaderes, muchos cambistas, muchos hacedores de paños y de maestros también de los gremios. Y también hay frailes, titulares de beneficios eclesiásticos y también masas populares artesanas y campesinas. Estas últimas son las que van a dar el tono violento a la revuelta. Y fijaros cómo lo define un cronista de la época, un tal Colmenares, un cronista local, concretamente a los que participan en la revuelta de Segovia. Dice, son toda la hez del vulgo que en nuestra república aún es peor que en otras algunas. Gente advenediza, inquieta, atraída de la facilidad de los oficios de la lana, porque en Segovia había una industria panera bastante importante. Bueno, esto de la hez del vulgo va a ser algo que es recurrente. Algunos también prácticamente no nos han echado por habernos puesto en la Puerta del Sol. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Debe ser que es una especie de soniquete que se repite cada cierto tiempo. Bien, el conflicto lo protagoniza fundamentalmente una clase urbana media que no le gustaría haber vuelto al orden feudal, sino al equilibrio de una monarquía fuerte y nacional. Por eso en muchas ocasiones la revuelta no se tacha de revolucionaria, se tacha de revuelta, porque parece como si estuvieran a favor de la monarquía, y eso evidentemente no es demasiado revolucionaria. Tiene también una geografía social, que la vamos a ver aquí, porque la revuelta fundamentalmente es de la meseta. Si según nos vamos alejando de la parte meridional de la Sierra de Guadarrama, la revuelta va perdiendo fuerza. Si nos adentramos en Despeñaperro ya no se pierde la fuerza, es que es la contrarrevolución, es que ahí lo que mandan son la alta nobleza. Y si nos vamos también hacia la zona del norte, pues también vemos problemas, por ejemplo toda la parte de Bilbao, todo el País Vasco no se adhirió a la revuelta, es decir, es el núcleo activo está entre Segovia y Toledo, y sobre todo hay algunas ciudades que fueron bastante propensas, ya os digo, a la reacción, a la contrarrevolución, sobre todo, ya os digo, en Andalucía. Y hay un punto muy concreto, que es el de Burgos, que Burgos es ambivalente, no sabe muy bien qué papel juega. En un principio era comunera, pero luego después rápidamente se pasa al bando de la contrarrevolución. La explicación fundamental es que en Burgos existe una institución muy importante, que es el consulado de la lana. Es decir, era un negocio muy importante el de la lana, y la lana en este momento se está exportando hacia Flandes. Ir a favor de los comuneros era ir a favor de una política de proteccionismo industrial, es decir, la lana para los castellanos. Con lo cual Burgos, si tiene su consulado y su negocio es la exportación de lana, pues directamente se les acababa el negocio. Y en este aspecto me parece también interesante plantear el tema de los objetivos de la revuelta. Bueno, aquí os he puesto un poco, esto es un mapa sacado de internet, los puntos en morado, como no puede ser de otra manera, son puntos comuneros. Fijaros, es toda esta parte, con una ramificación hacia Murcia, luego ciudades así que más o menos están como pasteleando, por decirlo de alguna manera, entre Jaén, Úbeda y Burgos, y luego, pues toda esta parte del sur es completamente contrarrevolucionaria. Medina de Rioseco, claro, también era contrarrevolucionaria, porque al fin y al cabo de ahí era el condestable de Castilla, y el condestable de Castilla más tarde o más temprano se va a pasar a las filas de los realistas apoyando a Carlos. Tiene unos por tanto una implicación exclusivamente castellana, a pesar, y no lo vamos a ver hoy porque ya el tiempo apremia, a pesar de que tenemos una revuelta que es la de las Germanías en Valencia, por la misma fecha no hay unión entre la revuelta que se produce aquí con esta que se produce aquí. No hay ningún tipo de relación entre una y otra. Y esto a lo mejor hubiera podido ser interesante, pero son cuestiones de realidades distintas. El reino es el de Aragón, el que personifica las Germanías, y sin embargo las comunidades son de Castilla pura y dura. Es decir, hablamos incluso en ese sentido de que todavía no hay reinos, un reino unificado, sino que son reinos independientes. Objetivos de la... Cáceres está también de la parte de la contrarrevolución. Me imagino que serás extremeña, ¿no? Por eso lo preguntas, ¿no? Bien, pues en esta parte hay una gran importancia de los latifundios y del componente, digamos, señorial, con lo cual también es una zona, en cierto modo, en esta etapa bastante desierta, y no tiene una población necesariamente fuerte, y la sujeción de los lazos feudales son bastante, bastante, digamos, favorecedores del régimen señorial. Los objetivos, una cosa que me interesa mucho. Los objetivos, vamos a ver que son bastante heterogéneos, porque también son heterogéneos los componentes sociales de la revuelta. Y lo que vamos a ver ahí, por ejemplo, es que esa institución que hemos hablado antes, que es la Santa Junta, esos van a tener unos objetivos muy políticos, básicamente. Pero los campesinos, los que vamos a ver luego después, un poquito más tarde, pues estos evidentemente tienen unos objetivos bastante distintos a los objetivos que plantean los de la Santa Junta. Los de la Santa Junta, que es la unión de ciudades con voto en corte que se subleva contra Carlos, plantean directamente que el poder real se limite, que las ciudades tengan más fuerza en el gobierno del reino. Para ello, por ejemplo, ponen que las cortes sean la institución fundamental del reino. Hasta la fecha las cortes son una especie como de caja de registro. El rey llega y dice, bueno, tenemos que poner en un determinado momento en marcha un impuesto. Bueno, pues que las ciudades con voto en cortes decidan, lo registren y a partir de ahí ya actuamos. Bien, los comuneros dicen no, las cortes tienen que ser una institución central en la vida política del reino. Y ahí también otro elemento importante es que ellos están planteando desde la Junta de Santa Junta la supresión de los privilegios de la nobleza y del clero. Cuando plantean esa supresión de los privilegios de la nobleza y del clero, cuando los nobles, sobre todo la alta nobleza, va a decir las dudas desaparecen. O sea, si no estaba muy claro si estábamos a favor de Carlos o a favor de los comuneros, si los comuneros deciden directamente que nos van a suprimir los privilegios, a partir de ahora ya lo tenemos claro. Nos vamos a ir con el ejército socialista. Y esto, claro, además es que implica un nuevo modo de gobierno. Hay algunos que dicen incluso que los comuneros estaban intentando imponer algo parecido a la República de Venecia. Yo no lo tengo tan claro, pero lo que sí que estaba claro es que los comuneros planteaban que había que ir a algo más de las libertades que ya había en Castilla, había que superarlas y, por tanto, había que plantear que la gente podía tener una posibilidad de gobernarse por sí misma. El movimiento se va radicalizando, y sobre todo se va radicalizando cuando entran en juego los artesanos y sobre todo cuando entran en juego los campesinos. Y ahí, a partir de ese momento, es cuando va a dar pie a aspiraciones igualitarias. Empiezan a atacar las casas de los ricos y las casas de los nobles, y también la supresión de privilegios. un cronista de la época, un tal Antonio de Guevara, lo vio claro al decir que lo que pedían los plebeyos de la República es a saber que en Castilla todos contribuyesen, todos fuesen iguales, todos pechasen, es decir, que pagaran impuestos y que a manera de señoríos de Italia se gobernase. Esto es lo que digo que provoca la reacción de los grandes a favor de Carlos. En principio eran neutrales, pero directamente cambiaron de bando. ¿Por qué eran neutrales al principio? Porque Carlos les impuso pagar impuestos. Hasta la fecha eran exentos, igual que la Iglesia. Y claro, cuando les dijo Carlos, oye, de los 400.000 ducados que me voy a llevar para comprar la dieta imperial, me parece que no lo van a poder pagar los paganos de turno, es decir, los pecheros de siempre, vosotros también tenéis que pagar. Y en ese momento los miembros de la aristocracia dijeron, este señor que viene de Flandes no nos gusta demasiado. Pero claro, cuando a esto se le sumó que los comuneros les dijeron directamente que les iban a eliminar también ellos privilegios, pues directamente dijeron, mejor lo malo conocido, en este caso Carlos, que lo bueno que podían ser los comuneros. Hay una cuestión interesante, y es que las comunidades tuvieron un componente también antiseñorial, y con esto voy a acabar. Dijimos que, de alguna manera, las comunidades eran un movimiento que limitaba el poder real, que era un movimiento también profundamente antifiscal, y al mismo tiempo también algunos autores nos han dicho que es un movimiento nacionalista. Pero también hay que añadir que es un movimiento antiseñorial, y a mí es lo que más me interesa, porque creo que hay motivos. El primer motivo para que sea un movimiento antiseñorial es que en Castilla están ocurriendo cambios muy importantes desde 1450. Hay un crecimiento urbano que está ligado al desarrollo artesanal y comercial, y en las ciudades está surgiendo un patriciado, una clase social de tipo medio que está gobernando las ciudades y que posee fuentes de riqueza y que domina, como digo, el gobierno local. Y estas élites urbanas van a chocar con una aristocracia en expansión. Pero las élites urbanas, en cierto modo, se van a poner a favor al final de las comunidades. Junto al desarrollo urbano, también lo que vemos aquí es que hay un momento en que en Castilla está atravesando una situación de inestabilidad permanente. Hay muchas regencias, bueno, muere Isabel, Fernando no puede titularse rey de Castilla porque no lo se le impone así la legislación castellana, tiene que tener un regente, luego después del regente empieza a gobernar Felipe el Hermoso con Juana la Loca, pero bueno, la cosa va mal también. Al final lo que ocurre directamente es que quiere devolver otra vez regencia de Cardenal Cisneros. En definitiva, el equilibrio político se rompe tras la muerte de Isabel en 1504, y es el momento en el que se unen la inestabilidad y la ofensiva de los propios señores, que se ven envalentonados. El poder real está muy débil, y a partir de ahí, de ese momento, los señores se rearman y empiezan la ofensiva. La nobleza presiona para, fundamentalmente, tres cosas: para expandirse y al mismo tiempo para reponer los desembolsos de la guerra de Granada. Es decir, ha sido caro conquistar, por ejemplo, a los moros en Granada, y evidentemente ellos han puesto sus ejércitos. No han visto beneficio. A partir de un determinado momento hay que guerrear de alguna manera para poder conseguir que los desembolsos de la guerra vuelvan de nuevo a los bolsillos de los nobles. Ellos, como sabéis, bueno, la nobleza siempre ha tenido una tendencia, bueno, debe de ser que tiene unos gustos exquisitos, y siempre ha tenido una tendencia al gasto suntuario. Les gusta vivir de puta madre, por decirlo de alguna manera. Y claro, pues esto cuesta dinero, y ellos lo que quieren por todos los medios es imponer más presión a los campesinos para que puedan seguir manteniendo ellos su ritmo de vida. Y para esto hace falta tener contactos con unas clientelas que vamos a denominar laicas y eclesiásticas, es decir, por ejemplo, en determinados ayuntamientos, si hay una de cosas que a lo mejor está mal hecha, pues bueno, sobornamos. Bueno, esto lo conocemos mucho en la actualidad, ¿no? El tema de todo lo que ha ocurrido con determinadas instituciones públicas. Esto lo único que está haciendo es que hay gente que quiere devolver favores. Si tú me has hecho un favor a mí, pues luego después te lo devuelvo yo. Bueno, ahí hay toda una red de reciprocidades que a la hora de la verdad mantiene a la nobleza bastante entretenida y sobre todo presionando a los campesinos. ¿Por qué? Porque tienen clientelas en los ayuntamientos, y las clientelas en los ayuntamientos se dedican a imponer impuestos, a atacar al patrimonio real y al mismo tiempo también a usurpar términos y suelo. Todo lo que hemos visto de los comunales en Alemania, ahora mismo también lo podríamos ver en España. Y al mismo tiempo es que están, como se decía en la época, astragando, encarcelando, levantando orcas, cadalsos y picotas señoriales. Es decir, se está dejando muy claro que la autoridad no la tiene ya el rey, la tienen los nobles. ¿Y esto por qué? Porque la monarquía es débil. Y la monarquía, al mismo tiempo de ser débil desde el punto de vista del poder, es que la monarquía, para llevar a cabo toda su campaña de expansión hacia América y también hacia el norte de África, la monarquía ha tenido que pedir dinero prestado. ¿Y quién se lo ha dado? La propia nobleza. La propia nobleza le ha dado dinero y ahora la monarquía está débil desde el punto de vista financiero porque no puede mantener un ritmo de expansión militar y geográfica, porque los nobles son los que le tienen atrapado desde el punto de vista de los intereses de la deuda, algo que nosotros entendemos muy bien en la actualidad, ¿no? Bueno, pues fijaros, de los intereses del pago de la deuda pública, de lo que se denominaba antes los juros, la deuda pública pasó de 11 millones a 164 millones de reales en el año 1501. Los 11 millones de reales eran previos a la muerte de Isabel, es decir, hacia 1490 aproximadamente. Es decir, el 44% de los ingresos de la deuda pública se iba directamente, simplemente, en el pago de la deuda. Y esto iba a los nobles. A los nobles les interesaba mucho que la monarquía siguiera pagando. Bien, tenemos una monarquía, una nobleza crecida, y una nobleza crecida que está presionando a los campesinos, porque son los campesinos los que al fin y al cabo están alimentando todo el cotarro. Es decir, son los que trabajan, son los que producen, y todo el dinero de la deuda pública al fin y al cabo sale de los impuestos que se están imponiendo sobre los campesinos. Y los campesinos son conscientes de lo que pasa. Y expresan su malestar mediante el odio a los recaudadores de impuestos, que son recaudadores de impuestos que vienen de mano de los señores que le están explotando también las tierras. ¿Por qué les odian? Fundamentalmente por sus excesos, porque sus impuestos solamente benefician a los señores y porque ven que los recaudadores son en muchas ocasiones los mismos señores. Es decir, con otra cara es el recaudador de impuestos, pero al fin y al cabo son los señores y que además disfrutan de mucho poder. Y porque ven que el dinero que ellos pagan a los recaudadores en concepto de impuestos no revierte a los pueblos en forma de servicios. Y esto evidentemente es lo que hace que los campesinos se sitúen a favor de las comunidades, porque ven que los abusos señoriales son, de alguna manera, un lastre para sus economías domésticas. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque hay mucha tralla luego para después, y no vamos a seguir más allá de esto. Y, por lo tanto, abrimos un turno de palabra para las dudas o lo que queráis.